La herencia común de un pueblo es su historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando de los fusilamientos del 9 de junio de 1956, un poco de esa época nefasta de la historia argentina que fue la llamada Revolución Libertadora, que por este motivo pasará a la historia de los llamados vencidos, la historia de los vencidos, como claro. Se suele decir.
Pese al ni vencedores ni vencidos, ¿no?
Exactamente, nunca mejor aplicado, ¿no? En este caso, como la Revolución Fusiladora, a partir de este 9 de junio de 1956. Y preguntábamos justamente, vinculado a esto, el señor Manrique, que fue depositario de esas órdenes de fusilamiento, dejada firmada sospechosamente por el presidente Aramburu, cuando se va a Rosario, estamos hablando de don Francisco Manrique, ¿de qué gobierno no fue ministro Manrique? Y efectivamente han contestado bien los que dijeron que de Onganía, porque fue ministro tanto de Lanusse como de Livingstone, o si lo quieren cronológicamente, de Livingstone y de Lanusse. Uh-huh. Y que todo el mundo recuerda por haber creado el PRODE, ser el creador del PRODE, exactamente. Y por haber conseguido un reajuste para los jubilados. De hecho, una parte de la base social en aquel momento de su voto tenía que ver con los jubilados, ¿te acuerdas?
Claro,
sí,
claro.
Jubilados no peronistas, por supuesto.
Sí, sí, sí. Secreación del PAMI,
peronista.
Claro. No, no.
De buena manera, pero claro. Los no peronistas jubilados claro. Lo votaron al sí. Partido Federal.
Sí.
Partido de derecha que presidía don Paco Manrique.
Que fue candidato a presidente en el 73,
candidato presidente,
¿no?
Justamente.
La Alianza Popular Federalista.
Claro, exactamente, este señor. Así que hemos resuelto la trivia y es el momento de hablar de tango.
El tanguito tiene ese no sé qué. Historias de nuestra historia también. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
Un tango de la época, de esos años 50, después de la caída del peronismo. En este caso, el tango de alguien que además de autor era compositor. Uh-huh. ¿Sí? Don Ovidio Catulo.
Ajá.
González Castillo.
Ajá.
¿Sí? Claro, los muchachos, imagina que con Catulo
no,
él
claro.
Se ve que él no se llevó bien con su nombre. No,
sobre todo una persona dada a la rima como él.
No, total.
Claro,
él
claro.
Usaba mucho como Mansi la rima interna.
Claro,
entonces cuando vio que su nombre venía con rima interna,
claro.
Dijo, decime Catulo.
Cambiamos mejor. El acento
inmediatamente. Claro. Vos claro. Sabés que... hijo de un anarquista, José
sí, González Castillo.
Castillo
claro,
no, claro. Que cuando llegó con su hijo ahí al registro civil le dijo, descanso dominical.
Claro.
Claro, el empleado lo miró y dijo, descanso dominical, ¿qué?
Claro.
Descanso dominical González Castillo.
No, claro.
No lo dejaron ponerse.
No dejaron.
Se ve que no había esa amplitud de criterio para el
menos mal,
anarquismo.
¿No? Menos claro. Mal para el pibe, ¿no? Porque
claro, si no estaríamos claro. Hablando de don Descanso Castillo.
No, claro, sí.
Y
no.
Preferimos hablar de Cátulo.
De Cátulo, un enorme poeta.
Tremendo,
compositor.
Gran amigo de uh-huh. Aníbal Troilo y junto con él creador de este tango enorme que es La Última Kurda.
Que tiene una frase tremenda, ¿no? ¿No ves que vengo de un país?
Que está dormido siempre, gris.
Imagínate qué reflejo de ese momento, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
De qué estamos hablando, 1956.
Es ¿sí? que la gran década de 40 se extiende hasta los 50 en el tango. Y después de la caída del peronismo, o sea, por lo que fuere, por un montón de motivos que seguramente ameritan
claro.
Un programa entero,
sí.
Decae.
Uno podría decir que hay tipos que escriben los tangos y hay otros que hacen los tangos. El que hizo este tango se llama Roberto Goyeneche, ¿no es claro. Cierto?
Lástima abandonar mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva. Así hay hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón. La vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una kurda nada más. Mi confesión. Contame tu condena. Decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que atorra la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea en la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso. ¿No ves la pena que me ha herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero hace el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que atorda la cuerda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón.
Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a responder la pregunta que habíamos hecho y revelar quién es el ganador o la ganadora.
En este caso la ganadora, porque Sofía Guttenmacher, la ganadora, ¿sí? Que entre otras contesta, bueno, algunas de las empresas del grupo Bungeborn eran Alba, Grafa, Centenera, Molinos, y sigue nombrando.
Podemos, siguen las firmas. Sí, bueno, sí. Muy bien, entonces, Sofía.
Sofía Guttenmacher.
Te vamos a comunicar con vos para que te hagas acreedora a un libro La Voz del Gran Jefe. Bueno, la pregunta de hoy tiene un poco de divertimento, de drama, no sé cómo.
Sí.
Melodrama argentino, típico melodrama argentino. ¿Qué expresidente, bueno, en ese momento presidente en ejercicio, de origen peronista, creo que es correcto decir de origen peronista, expreso político, le dio un beso al almirante Rojas? Hay que darle un beso al almirante Rojas, ¿no? Sí, nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Muy bien.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, estábamos siguiendo un poco el relato de lo que estaba pasando ahí en Florida con esta gente que trasladaba los detenidos que estaban viendo la pelea, que son trasladados a la comisaría de San Martín, provincia de Buenos Aires, donde los recibe el comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, quien inmediatamente recibe la orden de fusilarlos a todos. Y son trasladados los 12 detenidos a los basurales de José León Suárez, frente al Club Alemán. Allí fueron fusilados Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos Lizazo, Mario Brión y Vicente Rodríguez. Otros 6 lograron huir y quedó gravemente herido sobre el terreno Juan Carlos Libraga. Importante recordar este nombre. Uh-huh. Los asesinos pensaron que estaba muerto Libraga. Libraga es el hombre que va a pasar a la historia como el gran inspirador de Rodolfo Walsh, al que Rodolfo llama cariñosamente el fusilado que vive.
Así le dicen, ¿no?
Y le va a contar, ¿no es cierto?, lo que pasó. Uh-huh.
Ahora, ¿qué cosa? Las órdenes parecen haber sido dadas antes, porque uno piensa, ¿qué comunicaciones habría en ese entonces y a esa hora?
Sí.
Como para poder decir...
Sí, el teléfono...
Claro, fulano, ¿qué hago con Vengano?
Sí, no había celular. El teléfono, estaban todos esperando. Estaba el tipo esperando al lado del teléfono. que sonara el teléfono, ¿no? Es interesante ver lo que dice este señor Desiderio Fernández Suárez, 15 años después de los hechos, que decía: yo no ordené ningún fusilamiento. Ese sábado, al recibir la orden de allanar la finca de Florida, me hallaba en mi domicilio. Una vez cumplida la operación, me dirigí a la Casa Rosada, donde me entero que quieren tomar la jefatura de la policía de La Plata. Entonces allí me ordena el fusilamiento de los detenidos de Florida. Así se la transmití a Rodríguez Moreno, hacia el comisario de San Martín. Desde La Plata volví a llamar, es verdad, pero porque a mí me preguntaron si ya había sido fusilado los presos. ¿Quién me daba las órdenes? Averígüelo, no soy delator. Dice este señor, de triste memoria, ¿no?
Pero que era funcionario. O sea, porque él dice, no soy delator, como si fuera integrante de alguna
delator,
banda.
No, delator no, pero hay una justicia a la que tendría que haber respondido, ¿no? Dicho lo que era, ¿no es cierto?
Es un código delictivo ese, sí. Yo no soy delator. No, no, precisamente porque era funcionario, tiene que dar explicación.
Bueno, ahí está, ¿no? La sangre corriendo. Y bueno, vendrán situaciones muy tristes, verdaderamente, ¿no? El día que se perpetra la masacre, al día siguiente, Rojas espera ansioso la llegada de Aramburu, que viene en barquito, desde Rosario. En la Plaza de Mayo estaba una multitud enfervorizada, festejando los fusilamientos. Esto es importante. Dale Rojas, dale leña, Aramburu dale duro, decían estos muchachos. Esto no solamente es interesante para ver que una parte del pueblo argentino avalaba estas cosas, sino que también la clase política, ¿no? La llamada junta consultiva, apoyaban absolutamente lo actuado. El Partido Demócrata Cristiano, que por lo menos tenía que haber recordado la última parte del nombre, Cristiano, ¿no? Sí. Declaraba: elementos interesados e irresponsables han pretendido destruir la obra de la Revolución Libertadora. La Unión Cívica Radical decía: fuerzas oscuras de un ejército no depurado, o sea que estaban pidiendo más todavía, sí, más sí, fusilados, sí. Depurar un poco más, ¿no? Han pretendido levantar la bandera del régimen depuesto. El Partido Socialista, recordemos que ahí estaba Don Norteamérico Gioldi, ¿no?
Sí, sí.
Decía: los jerarcas del régimen depuesto han provocado un nuevo día de duelo nacional. O sea, se suicidaron, no sé cómo ha sido, ¿no? El Partido Demócrata, recordemos que quiere decir Partido Conservador, ¿no? Nadie se confunda, demócrata es una palabra demasiado linda, ¿no? Fue el nombre que siempre asumió entre nosotros el Partido Conservador. En un momento Partido Demócrata, en otro momento Partido Demócrata Nacional. Era el nombre de los conservadores, el nombre legal, ¿no? Hablaba de un criminal intento subversivo. Bastante pionero, ¿no es cierto?
Sí,
esto.
Sí, me
alegro. Bueno, los libertadores caminaron hacia el balcón, balcón de Perón, por supuesto. Y frente a una plaza bastante colmada, demasiado para el gusto de uno. El presidente Aramburu dijo: en pocas horas se ha derramado mucha sangre argentina. Que esa sangre que es argentina, aún de los equivocados, una definitivamente a la nacionalidad, para que unida y sin espejismos, avance por la luz e incumplimiento de sus altos ideales. Y seguía el general Aramburu.
Sí.
Lo ocurrido es obra de minorías, y por ellas el país debe hacer un pequeño alto en su camino. Es el alto que sugiere recapacitar en las culpas propias y ajenas. Es el alto que permite renovar el cariño por lo que es nuestro y no ha de sernos robado por ninguna extraña ideología. Vamos resonando, ¿no? Hay resonancias interesantes.
Sí, era una ideología extraña el peronismo en esa época.
Es el alto donde la fe, el coraje, la voluntad de trabajo se vivifican. Es el alto donde se escuchan las voces de, atención, San Martín, Belgrano, Brown, Urquiza, Mitre, Sarmiento. Están todos los ferrocarriles, ¿no?
Sí.
Falta Roca, se olvidó de Roca.
Están gritando dispárenle, más o menos, ¿no? En la visión de
la
ellos.
La unión de las Fuerzas Armadas ha quedado terminantemente demostrada como para que nadie dude de ella y como para que todos respeten en ellas la libertad y la democracia, decía el tipo. Parece increíble, ¿no?
Sí. Y lo que vos marcás, ¿no? La parte de la sociedad gritando, vivando, pidiendo más, inclusive, ¿no?
Bueno, dice que recuerda a Walsh. Aquella mañana sucedió también que unos niños bien conocidos como los torturadores del segundo piso del Congreso por la refinada hazaña desplegada en ese lugar, invadieron la cárcel de Caseros, pasando por encima de su director, y ocuparon la mañana en vejar a los presos políticos, Leloir, Albriu, Benítez, Cook, Rocamora y otros. Durante la tarde y parte de la noche los tuvieron de cara al muro, con las manos en alto, con un pelotón de soldados apuntándoles a las espaldas a la espera de la voz de fuego, o sea, de simulacro de fusilamiento.
Sí.
Y finalmente hay un documento muy interesante que no podemos pasar por alto, que es el documento de la Junta Consultiva Nacional, compuesta por el Partido Radical, Socialista, Demócrata Cristiano, que decía: los episodios de la víspera y de la fecha han puesto de manifiesto que los enemigos de la libertad no han desaparecido ni se conforman con la amplia perspectiva democrática que la revolución libertadora ofrece a todos. Tales circunstancias imponen como primera medida del gobierno la de defender la revolución libertadora y como primer deber de la ciudadanía democrática la de apoyar vigorosa y constantemente la acción ejecutiva de la revolución. En fin. Así estamos, ¿no?
¿Sabés qué me llamó la atención de lo que contabas? Recién, esta unión entre lo que parece una prolongación de la Liga Patriótica, por otro lado, y un anticipo del proceso, por
claro,
otro.
Claro,
sí, nunca sí. Había encontrado en la historia...
una unión, ¿no? Perfecta,
claro,
¿no?
Una vinculación entre un hecho tan de los primeros años del siglo XX, sí, con otro de los finales, ¿no?
Bueno, hay un episodio muy conocido, ¿no? Que tiene que ver con que en este clima... se inició el juicio sumario a los militares que intentaron tomar la guarnición de Campo de Mayo. El tribunal militar, presidido por el general Juan Carlos Lorio, dictaminó que no correspondía aplicar la pena capital. Y esto contaba el almirante Rojas.
Lorio explicó que para dar un escarmiento ejemplar bastaba, a su juicio, con ejecutar a un oficial subalterno, un teniente primero, un capitán, que había sublevado un batallón de la guarnición. Le rebatí con calor su punto de vista diciéndole que no era posible ajusticiar a un subalterno y perdonar a los cabecillas, que si hacíamos tal cosa, el ejército en primer lugar, y las otras fuerzas armadas y el pueblo, luego, nos juzgarían duramente, a todos o a ninguno. Y en último caso, solo a los cabecillas. Por supuesto, no se me replicó. La Junta Militar resolvió por unanimidad que los cabecillas debían ser ejecutados. Pero el general Lorio no quiso aceptar una convalidación de la orden posterior a su cumplimiento. Fue necesario firmar un decreto ley, después de lo cual el general se retiró para disponer su cumplimiento.
Bien, este es el decreto 10.364, que ordena la muerte de los 11 militares. Es conocido el episodio, ¿no?, de la señora de uno de los sentenciados, el coronel Ricardo Ibaceta, que todavía confiaba en el espíritu cristiano, el presidente Aramburu, va con sus cinco hijos, a la residencia de Olivos para solicitarle la gracia del perdón al presidente. Tras esperar con sus chicos, imagínense, pleno invierno, ¿no?, la noche, el dolor, la desazón de esta pobre mujer, se le acerca un colaborador y le dicen: el presidente duerme. Esa es la respuesta, el presidente duerme. Entonces la señora, que no se da por vencida, pidió que la señora que tenía fama de católica, Sara Herrera de Aramburu, la atendiera. Y le dijeron que la señora también dormía. Así que bueno, esa fue de los últimos intentos que hay en este sentido. Bueno, el otro punto de sublevación, recordemos que fue La Plata, el regimiento 7. Las tropas sublevadas estaban encabezadas por el teniente coronel Oscar Cogorno, el mayor Juan José Prat y el capitán Jorge Morganti, que logran tomar el regimiento 7 de infantería y la jefatura de policía. Bueno, resistieron como pudieron, imagínense que son rodeados. Y cuando se dan cuenta que no pueden seguir resistiendo, Cogorno decide entregarse, intenta acercarse antes de entregarse a la casita de Citibel para despedirse de su mujer y sus hijos, pero es delatado y es detenido en el camino y lo fusilan en la madrugada del 11 de junio en el paredón del regimiento 7. Esto cuenta Rodolfo Walsh en la revista Mayoría sobre este episodio.
Cuando, después de haber sido fusilado, las fuerzas policiales invadieron el domicilio del teniente coronel Cogorno, no encontraron a nadie en él. La desgraciada familia del militar muerto en las acciones de junio ya había sido puesta sobre aviso y abandonado la casa. Fue lo que aprovecharon los invasores para dedicarse al saqueo, como si Coborno debiera pagar, aún después de fusilado, su rebeldía. Fueron sustraídos de su hogar objetos familiares, su sable de oficial del ejército fue partido en dos y luego, como brillante final, se ametrallaron todos los muebles y las paredes de lo que había sido su hogar. Finalmente, la casita del valiente soldado se dejó librada a la barbarie de los buenos vecinos que completaron los actos de bandidaje de las fuerzas del orden, que en esos momentos habían mostrado en qué consiste la línea Mayo Caseros.
Qué bien, ¿no? Qué bien escrito esto por Rodolfo, ¿eh?
Sí, sí,
Rodolfo
sí.
Rodolfo Walsh. Este,
ahora, qué premonitorio.
Y
en
qué momento,
claro,
¿no? Había que tener, ¿no? Para escribir esto en 1957, a un año, a un año de los hechos, ¿eh?
Sí, sí.
Este, bueno, esto escribía entonces Rodolfo Walsh en el 10 de junio, exactamente un año del 57, ¿eh? Santa Rosa La Pampa fue el otro lugar de sublevación de las tropas de este plan de intentar, por parte de este movimiento de recuperación nacional encabezado por Valle, de intentar una sublevación. Ahí esto estaba encabezado por el coronel Adolfo César Filipó, que logra parcialmente los objetivos, ¿no? Bueno, toma el cuartel, la jefatura de policía, la comisaría y la cárcel, donde liberan a los presos políticos. Ocupan la casa de gobierno, abandonada por el interventor federal, el doctor Garmendia, un civil. Garmendia se escapa y pide ayuda a los libertadores porteños. Y también toma la emisora de radio local donde transmite la proclama de la que hemos leído parte. Poco después de emitir la proclama, la emisora fue bombardeada por aviones navales procedentes de la base Almirante Espora, mientras avanzaban las tropas del regimiento 13 de Toay. Filipó trata de huir, pero es apresado en Villa Mercedes, donde luego lo trasladan a Santa Rosa y se salva de ser fusilado. Es uno de los pocos que sobreviven a esta situación, ¿no? Entre tanto, Valle iba de casa en casa, era el hombre más buscado de la Argentina y, bueno, tenía un problema de conciencia en cuanto a que estaba matando a sus compañeros, ¿no? Y estaba evaluando entregarse. Mientras esto ocurría, hay un hecho muy importante que es, que como bien cuenta Rojas, fue la reunión con los jefes de la fusiladora, con Aramburu y con Rojas, el 11 de junio, de la Corte Suprema de Justicia, avalando absolutamente lo actuado, ¿no? El doctor Orgaz, el doctor Herrera, estos personajes de la dictadura cívico-militar. El doctor Herrera estaba sentado a mi izquierda, cuenta Rojas. Me dijo palabras más, palabras menos. En el fondo estamos de acuerdo con la energía y con la severidad extremas con que el gobierno provisional ha reprimido la revuelta, incluso con la aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, como Tribunal de Justicia Ordinaria, no podemos hacer pública la manifestación de estos sentimientos. Mirá qué bien, ¿no? Pienso personalmente que no es conveniente aplicar la ley marcial a miembros del personal subalterno del ejército que están comprometidos y tampoco debe prolongarse por mucho tiempo más la vigencia de aquella ley. Dice Rojas, cuando me tocó hablar en esa reunión dije que al firmar las leyes represivas lo había hecho con una gran tranquilidad de conciencia, pues pensé que no me oponía a una ideología comparable a la nuestra, sino que me oponía a una banda de asaltantes de quienes teníamos la obligación de proteger al pueblo. La banda de asaltantes se le puede aplicar perfectamente a ellos, ¿no?
Sí.
Sin ninguna duda, ¿no?
Sí, sí, si hubiera pasado por, digamos, al revés, eran pasibles de ser fusilados, entonces.
Absolutamente. Bueno, los señores de la Corte olvidaban el artículo 18 de la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, que señala quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas y toda especie de tormento y azotes, ¿no? Esto es del 53.
Sí, sí.
Bueno, sabemos que finalmente Valle se asila en la casa de su amigo Gabrieli, en la calle Corrientes al 4000. Gabrieli logra contactar a Manrique para que interceda ante Rojas para garantizarle la vida. Manrique fue con la buena noticia a la casa de Rojas y te le aseguró bajo mi responsabilidad que se entregue, dijo Rojas. Su vida no correrá peligro alguno. A las 4 de la mañana del 12 de junio, Valle se entrega al Regimiento 1 de Palermo con todas las garantías. Según las habían asegurado incluso públicamente Rojas y Aramburu, además de esta versión, La Nación titula la edición del 12 de junio: es voluntad del gobierno evitar un mayor derramamiento de sangre. ¿Sí? Bueno, lamentablemente, más allá de las promesas, se firma la sentencia de muerte contra Valle.
Historias de nuestra historia. Historias. Con Felipe Piña.
Bueno, muy, muy fuerte, por supuesto, lo que cuenta Susana Valle, ¿no? De el último encuentro con su papá. Hay un llamado de la casa de la familia Valle, atiende Susana, la hija, y les dicen: a las 22, preséntense en la penitenciaría, será fusilado el general, ¿no? Susana intenta hablar con Monseñor de Andrea, aquel tremendo personaje que fue consejero espiritual de la Liga Patriótica, recordemos, ¿no? Bueno, le avisan que el hombre de Dios estaba comiendo con Aramburu. Bueno, entonces Susana insiste, pero bueno, el hombre no intercede en lo más mínimo. Lo que sí logra es ver a su papá. Estaban rodeados de personal de la Infantería de Marina. Obviamente ya estaba muy mal, y Valle le dice: mirá, si vas a llorar, andate, porque evidentemente esto no es tan grave como vos lo suponés, porque vos te vas a quedar en este mundo y yo ya no tengo más problemas. Me sentó en su falda. Recuerdo un detalle: yo no fumaba, en su presencia me pidió un cigarrillo. También recuerdo la templanza, la temperatura de sus manos, que no era fría ni caliente, estaba absolutamente normal. Papá estaba convencido de lo que iba a hacer. Me entregó las cartas, una para Aramburu, otra para el pueblo argentino, una para la abuela, para la mamá y para mí. Me dio un gran abrazo y se fue. Bueno, son muchas las cartas que entrega Valle. Recuerdan absolutamente a las cartas de Dorrego, ¿cierto? Sí, son realmente impresionantes. Y quizá, bueno, la más impresionante, además de las otras que son tremendamente afectivas y muy fuertes, está la que le entrega al verdugo y ex compañero de promoción, Pedro Eugenio Aramburu. Podemos leer un fragmento.
Entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí a un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados, porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. La palabra monstruos brota incontenida de cada argentino a cada paso que da.
Bueno, estamos llegando al final del programa, hablando de estos fusilamientos, de esta situación tremenda de la llamada Revolución Libertadora, algo que generalmente pasa bastante inadvertido, y que a nosotros no nos pasa inadvertido, y que es importante que recordemos. Esto pasó en aquel golpe de Estado que supuestamente venía a traer la libertad y la concordia a todos los argentinos. Aquel golpe de Estado que, como pocos, fue absolutamente cívico-militar. Como vemos también, cívico, judicial, eclesiástico, militar. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14, como siempre, aquí en Historias de Nuestra Historia.
Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Te has fugado, mi agudo de la alarma, ensayo sobrevivientes, de un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos.
Historias de Nuestra Historia. Conducción: Felipe Piña. Co-conducción: Roberto Martínez. Producción: Martín Piña. Locución: Fabián Montana. Edición: Martín Mesuti.
Leyendo diarios en un baño turco. Empañando raivans, mascando un hueso.